Ya está mal. Hola, buenas tardes. Disculpad el retraso, pero no había manera de conectar. Desde que ha acabado la de filosofía un poco tarde y no había manera. Muy buenas. Bien, hoy nos queda completar el temario de la asignatura. Vamos a ver un poco todas las cuestiones del tema de Occidente. Ahora esta semana pasada hicimos un curso sobre esto en la que hablé de estas cuestiones, las relaciones del papado, el cisma de Occidente. Bueno, en 1309 hay un pequeño problema, estábamos viendo esto, hay un pequeño problema en Roma, porque Clemente V ha sido elegido sin el beneplácito de los romanos. Entonces hay disturbios, hay inseguridad en la ciudad, Letrán no es un sitio seguro y decide trasladarse a Aviñón. En ese momento Aviñón es una ciudad que está más bajo el protectorado del imperio más que de Francia. Pero bueno, traslada la corte pontificia a Aviñón y se lleva todo el dinero. A su muerte todos los fondos del papado prácticamente desaparecerán. Pero bueno, esto son cositas que pasan, ¿no? Esto no ha pasado, ¿no? Bien. Simplemente que os... En 1309 Clemente V traslada la corte a Aviñón y eso significa un acercamiento al rey de Francia precisamente para evitar los constantes conflictos con los constantes intromisiones de los emperadores y su cesaropapismo. Acabará los papas franceses, a los papas de Aviñón serán todos franceses o profranceses, franceses todos, ¿eh? Y evidentemente más claro no puede ser. Dura más de 70 años, se produce un afrancesimiento y el aparato administrativo papal se va a fortalecer. Estamos en el siglo XIV, no solo se fortalece el aparato del Papa, del Vaticano, sino que también los reinos, la documentación muestra cómo se va avanzando en ese mundo hacia una administración mucho más eficaz, ¿no? Se fortalece la Cámara Apostólica, órgano de gobierno, el Tribunal de la Rota, funciona, se crea en este momento. Se logra el monopolio de los beneficios eclesiásticos frente a los seglares. Hasta ese momento los seglares podían cobrar, digamos, los beneficios son pensiones. Y los beneficios eclesiásticos, pues se supone que tenían que caer en alguien que al menos fuese religioso. Pero muchos de ellos caían en manos de civiles. Logrará arreglarse eso. Y este fortalecimiento del aparato administrativo lleva, como no, el fortalecimiento de Hacienda y el aumento de la fiscalidad que le permitirá. En primer lugar, es fundamental el cardenal Gil de Albornoz, porque al final de los años del papado, pues no os pone mal, lo que van a intentar los papas es regresar a Roma, porque al fin y al cabo el papa es el obispo de Roma. Y un obispo de Roma que viva en Aviñón, pues queda bastante mal, ¿no? Intentan ir allí. Gil de Albornoz será el encargado de lograr la pacificación mediante las armas en la zona. Para ello le va a costar más de 20 años de luchas. Al final lo logrará, ¿no? Bien. Por lo tanto, la mejora de la fiscalidad le permite financiar la pacificación y el esplendor intelectual y artístico. Inicia, se impulsa la biblioteca pontificia y embellecimiento de la ciudad. En la página 356 tenéis Le Palais du Pape, el Palacio de los Papas en Aviñón. Si vais por Aviñón, id a ver. Vale la pena. ¿Qué ocurre en 1377? Después de 20 años de intentar arreglarlo, os pone los buenos oficios de Gil de Albornoz. Bueno, los buenos oficios, sí, también tuvo que hacer algunas cosas menos buenas, ¿no? Pero, en fin, logró pacificar. Y se da la circunstancia que en 1377, después de un intento fallido, el papado regresa a Roma. Y ojo, regresa a Roma y no se van a Letrán. Después de este paréntesis de Aviñón, los papas regresan y se van al Vaticano. Y desde entonces residirán en el Vaticano. Hasta entonces habían residido en la Basílica de Letrán, ¿no? Bueno, Gregorio XI regresa a los Estados Pontificios, pero le ha costado años lograrlo y finalmente muere al año siguiente. Muy bien. ¿Y qué tenemos? Ahora quiero poner yo. Ha muerto un papa. Este era pro-francés. Entonces, el rey de Francia va a querer poner el suyo. El emperador de Alemania va a querer poner el suyo. Y los romanos van a querer el suyo. ¿No? Bueno. El colegio cardenalicio es una olla de grillos, porque cada uno representa los intereses de quien lo ha puesto ahí. Y, finalmente, en el 78 se elegirán dos papas. Los cardenales italianos elegirán a Urbano VI, italiano, que ya estaba bien de tanto papa francés. Esta opción será respaldada por las grandes potencias: Inglaterra, el Imperio Alemán y Flandes, que está en contacto con Inglaterra por los negocios, como ya sabéis, Portugal con Inglaterra y el norte de Italia, la Liga Lombarda, fiel al papa. ¿Por qué? Porque el norte de Italia se ve las intenciones de Francia. Por el otro lado, el otro bloque estará compuesto por el papa que es elegido por Francia y que permanecerá en Aviñón, que será Clemente VII. Clemente VII será apoyado, evidentemente, por Francia. Luego, dos de los grandes reinos de la península, como Castilla y Aragón. Al norte de Inglaterra, de las Islas Británicas, Escocia. Escocia siempre tendrá una relación muy especial con Francia. Más que nada para ir contra Inglaterra, ¿no? Es una cuestión que ya os comenté un día. Y luego la Italia del Sur. Es decir, Italia queda dividida en dos. La Italia del Norte apoya al Papa Romano y la Italia del Sur apoya al Papa francés. ¿Por qué? Si lo pensáis un momento, en esos instantes, el sur está dominado por parientes franceses. Aunque la corona de Aragón ya se ha extendido y ha conquistado territorio y demás, al estar la corona de Aragón dominando el sur de Italia, lo que será el reino de las dos Sicilias, posteriormente, pues de alguna manera, como Aragón es aliada de Francia, pues es lógico que sea así, ¿no? ¿Qué ocurre? 1378. Empieza un, si me permitís, guirigay. Empieza un desmadre, ¿no? Finalmente, se acabará todo esto en 1417. Fijaros, son cerca de 40 años en que hubo tres papas. En 1415 finalmente acabaron los tres. Se habían puesto dos, pero luego con la muerte de uno se nombraron otros dos. No ponen más, pues lo dejaremos ahí, ¿no? Y depuestos los tres papas, uno de ellos era el famoso Papa Luna, que se retiró a la península y murió siendo papa, pues todos se retiraron, aunque el Papa Luna nunca renunció formalmente, y se eligió a Martín V. ¿Cómo se intentó arreglar durante estos casi 40 años este problema de los tres papas, de los dos y tres? Ahora lo veo. Tenéis las cuatro vías. Tenemos la vía factis, la vía cessionis, la vía compromissi y la vía concili. Bueno, la vía de los hechos es a ver quién las tiene más gordas, ¿no? Las lanzas. Es decir, los bloques van a apoyar cada uno a su papa y van a empezar a disputas militares. Pero claro, esta distribución que hemos visto hacía que las fuerzas fuesen equivalentes. Pues la cosa no va a ir más allá. Después de unos años van a ver que eso no llega para nada, si además es un gran esfuerzo económico que no va a tener resultado. Por lo tanto, lo que van a intentar es algo más lógico, que es la vía cesiones. La Universidad de París va a proponer que ambos papas simplemente dimitan. Los reyes y demás se pondrían a su vez, harían un acuerdo político, cada uno de los bloques, y harían que ambos papas dimitiesen y luego se haría una gran reunión para elegir a alguien de consenso y volver a lo de siempre, ¿no? Pero los papas, ¿qué van a decir? Yo no dimito. Aquí no dimite nadie, ¿no? Bueno. Bien. ¿Por qué no dimiten? Porque se lo imponen. Entonces, ellos son el papa, ¿no? ¿Cómo se ha visto que un papa dimita por la presión de un poder terrenal? El papa, que es el representante de Cristo. ¿Cómo va a hacer caso a un rey o a alguien? No, o sea, eso sería perder poder. Entonces, no pueden aceptar eso. Bueno, no pueden aceptar la segunda vía, que es la de la cesión. Dimitís y ya está. ¿Por qué? Porque la hemos propuesto nosotros, que somos laicos. Entonces, un papa solo obedece a Dios. Pues vamos a dar una tercera vía, que sería una vía del compromiso. Es decir, poneos de acuerdo. Negociación directa entre ambos, previa a una solución arbitral, que sería un gran cónclave, en la que se elegiría, pues, la mejor solución para la Iglesia, del mundo de la Iglesia. Pero tampoco. Y el problema vendrá con la cuarta vía. Muy bien. Los papas son cabezones, no quieren dimitir. Entonces, en conjunción con las nuevas teorías políticas del momento, hay en el Renacimiento, con el escándalo que se estaba montando con todo esto, hay una vía que es la vía del concilio. Bueno, el conciliarismo nos pone mucha cosa, ya lo vimos en otro tema, simplemente dice que un concilio es superior a una persona, porque es una representación mayor de la Iglesia. A que nos hagamos una idea, en una empresa, ¿qué es más, el consejo de administración o el director general? Esa es un poco la comparación. El papa sería el director general. Pero claro, el papa, una vez nombrado, dice que ya los que le han nombrado ya no pintan nada porque ya está inspirado por él. Pero el consejo de administración dice, no, te hemos puesto nosotros. Con haga caso, ¿no? Pero bueno, la vía concilio es esto, crear un concilio que represente mejor a la Iglesia y que fuese el concilio el que realmente llevase la Iglesia adelante. Y el papa sería, pues, la figura que estaría ahí y demás, ¿no? Todo esto lo había propuesto, entre otros, Marsilio de Padua o incluso Guillermo de Ockham, que os he hablado algunas veces de él, en su obra El Defensor Pacis. Entonces, esta vía convocará, a ver si puede funcionar, en Pisa, en 1409, se convoca un concilio universal. Ya os digo que el concilio tiene que ser de todos, porque todos juntos valen más que una persona, según la idea del concilio, por decirlo rápidamente. Bien, ¿qué va a ocurrir? El concilio se erige como autoridad máxima de la Iglesia y, por lo tanto, coge y depone a los dos papas. ¿Y qué van a decir los dos papas? Tararí que te vi. A mí tú me puedes deponer formalmente lo que quieras, que yo sigo siendo. Pero claro, el concilio había depuesto a los papas y automáticamente había intentado volver a la vía cesión, la renuncia de ambos papas, para crear uno nuevo. los habían depuesto a la fuerza y habían nombrado al primer Juan 23. Luego hubo otro en el siglo pasado, porque este no se computó. Bien, al resistirse, los papas, pues tenemos tres papas en México. La solución no avanzaba. ¿Quién va a tener que aparecer por en medio? Todo lo que hay en el libro de la disputa entre el emperador del Imperio Germánico y el papado, porque ya veis que la mitad del temario va de eso, pues va a ser el emperador del momento, que es Segismundo, quien, arrogándose este modelo césaropapista, es decir, la intervención del poder laico sobre la Iglesia, que tanto les había gustado a los otones y demás dinastías, convocará un nuevo concilio en 1414, que es el, este sí que os tenéis que acordar, Concilio de Constanza, porque aquí es donde se arregla. El de Pisa fue un estropicio. Entró con dos y salió con tres papas. Entonces, en el 14 se creará el Concilio de Constanza. ¿Qué va a hacer? El concilio se va a arrogar la superioridad sobre cualquiera de los papas y depone a los tres, con el beneplácito de las fuerzas políticas, de los reinos. Porque el problema que habían tenido aquí es que no querían dar su brazo a torcer, porque era una posición también política de las relaciones de reinos. Bueno. El concilio proclamará la superioridad sobre el papa y al finalmente depone a los tres, nombrando en 1417 a Martín V. Y el concilio, de paso, condena formalmente la herejía husita, Juan Hus. Luego, las reformas y herejías que las veremos ahora. Bien, pues os ha quedado claras las cuatro vías y el porqué. Un papa pro-romano, un papa pro-francés. La cosa no se arregla, se intentan una serie de vías. El concilio de 1409 es el primero, pero en Pisa hacen un estropicio y exhalan con tres papas. Y va a tener que ser la intervención del emperador Segismundo, que convoca al concilio de Constanza, donde realmente lo arregle. ¿Por qué? Todas las fuerzas políticas estaban dando. En el siglo XV, ¿qué os pone? Nada, un par de cosas. El Papa ha perdido fuerza dentro de lo que es el poder del Vaticano. El concilio lo domina, según lo que han visto en Constanza. La única manera que tiene es volver a buscarse amiguitos, volver a buscarse aliados. ¿Y cómo lo va a hacer? El siglo XV, fijaros que lo pone, es el siglo de los concordatos. Firmará concordatos con todo aquel que se le pase por delante, aquel reino que le pase por delante, para buscar aliados contra el concilio. Luego, ¿qué más os pone? Un par de cositas muy así. Las preocupaciones del papado. Restaurar su autoridad. Como comprenderéis, el papado había quedado hecho unos zorros después de todo este lío durante 100 años. Incremento de los recursos financieros. Esto es fundamental. Han regresado a Roma. El Vaticano está que se cae. La iglesia de San Pedro es la basílica de romana todavía. Y los arquitectos han dicho que eso no tiene solución posible porque está ya, después de mil años, de mil años, pues eso no aguanta en pie. Necesitan hacer una iglesia. Esa iglesia nueva va a ser la base de la reforma protestante. ¿Por qué? Porque para incrementar los recursos financieros en el siglo XV va a aumentar la venta de indulgencias y jubileos. El Viernes Santo no se podía comer carne. En Cuaresma no se podía comer carne. Hoy en día esto, pues algunos lo hacen, otros no. Hay gente que incluso días normales, pues por semana, dos o tres días, no come carne. no tiene que ver con la religión, ¿no? Bien, si tú pagabas, esos días podías comer. Con los jubileos. Pagabas y habías hecho, te daban indulgencias y demás. Otro de los puntos que va a enriquecer enormemente al papado es cuando a partir de 1462 se descubran, se pongan en valor las minas de Tolfa. Este lugar en Italia son minas de alumbre. ¿Qué es el alumbre? El alumbre es un mineral, es un mordiente que se utiliza para fijar los colores en la tierra. Hasta ese momento, hasta el siglo XV, el alumbre, las más famosas, había unas cuantas minas en el Mediterráneo, era el alumbre de Focea, en Grecia. Este alumbre era el que se exportaba a través del estrecho de Gibraltar y subía hasta las ferias de Champagne, Inglaterra, Flandes y demás, y permitía la ruta del Atlántico. A partir del siglo XV, el monopolio de este alumbre hará que el papado ingrese ingentes cantidades. Y luego también va a hacer como cualquier reino terrenal, que va a ser poner censos y aduanas en los territorios. Sabéis que los impuestos de la época, ahora que estamos con esto tan candente sobre si nos harán pagar por ir por autopista y todo eso, pues eso no es nuevo. Ya existía. Tú pasabas por un territorio y tenías que pagar los derechos de portazgo. Es decir, pasar por la puerta, pontazgo, pasar por el puente y demás. Con todos estos recursos financieros al auge, Roma se prepara en el siglo XV para ser lo que va a ser posteriormente en el XVI, sobre todo, y luego en el XVII. Esto es lo que os pone del Papa. Simplemente, el Papa pretende buscar aliados para deshacerse del Concilio y restaurar su autoridad y el mundo financiero. Misticismo, reformas y herejías. La llamada devoción moderna. La devoción moderna. El siglo XV es el siglo por excelencia del Renacimiento. El mundo ha cambiado. Los precedentes lo hemos visto. Desde inicios del siglo XIV, buscando nuevos métodos de piedad, desembocaba en el misticismo. Era una parte de esto. Recordad que estos grupos que buscaban nuevas formas de piedad estaban todas las revueltas, desde los albigenses hasta los fraticelli y todo esto que vimos, las revueltas de los siglos XIII-XIV. ¿No? Bueno, este misticismo a través del espíritu tiene un carácter teórico que será la escuela de la denominada maestros renanos con, sobre todo, el llamado maestro Eckhart, del siglo XIII-XIV. En el mundo práctico serán Ruiz Brouck y Grot en el mundo, en la zona de Cambrai, en Francia. Bueno, esta devoción moderna, ¿cómo funciona? En un primer momento, fundaciones espontáneas, como la de Thomas Kempis, que quieren imitar a Cristo. No es nuevo. Acordaros que un siglo antes, más, y están haciendo el modelo de lo que fueron beguinas, begardos y toda esta gente que querían vivir la religiosidad. Es una época muy religiosa. La piedad popular tiene reflejada los discursos de San Vicente Ferrer o San Bernardino de Sierra. ¿Cómo se transmite al pueblo? A través del teatro. Catecismos teatralizados para responder los misterios, cofradías solidarias como nueva forma de vida religiosa y, después de lo que había sido la peste negra y sucesivas pestes, estamos en el siglo de las danzas de la muerte o los días irae, los días de la ira. Dies irae, dies il. Días de la ira, aquellos días en que la muerte llegará. Es un poco el modelo. Bien. En cuanto al tema de la reforma del monacato, como siempre, si os fijáis, si repasáis los apuntes de la historia de la Iglesia, tenéis una constante, que es reforma, reforma, reforma. Cluny y Cister, Cister y Cluny, mundo agrario. Aparecen las ciudades, los mendicantes, dominicos, franciscanos y demás órdenes por el estilo. Pasados 100 años, 200, la Iglesia necesita readecuarse al nuevo modelo. Las órdenes se enfrentan a dificultades internas derivadas de las inquietudes espirituales y, sobre todo, el trauma del cisma. Porque hemos visto los países. Cada país se unió a uno de los papas. Pero es que las órdenes religiosas hicieron lo mismo. Dominicos fueron con uno y franciscanos fueron con otro, por ejemplo. Bueno, aparecerán incluso nuevas órdenes, reforma del clero secular, porque también ha quedado tocado, y aparecerán bastantes sínodos diocesanos, es decir, cada diócesis va a hacer sus reuniones para ir adecuando todo el conjunto de reformas. ¿Cuáles son? Benedictinos. Los benedictinos van a tener que reformarse. Fijaros lo que os pone. Bueno, en la página 360. Benedicto XIII fue el principal impulsor de las reformas monásticas, tanto en su propia orden de Cister como el monacato benedictino en general. Pone algunas de esas, las bulas y demás. ¿Por qué? Porque ha habido cambios. Los benedictinos, el cisma también les ha afectado y la ruptura de los vínculos centrales facilita la reforma de los monasterios como Monte Cassino. La bula de Benedicto XIII, la benedictina, que reforma la orden, permitirá crear nuevas estructuras más ágiles, más acorde a la realidad, como el convento de Valladolid o el de Venecia. ¿Qué ocurre? Que la relajación va a ser difícil de volver atrás. Alemania lo que os pone simplemente es que ese modelo de observancia irá relacionado con el mundo de la universidad y lo más moderno, la devoción moderna. En Castilla, pues, va a ser un modelo adecuado a la realidad castellana con los monasterios de Montesión de Toledo o Valbuena de Valladolid, todo ello potenciado por los reyes católicos. En cuanto a los cartujos, al final del siglo XV, crece. ¿Cuáles son sus monasterios emblemáticos? El Poblar o la Cartuja de Miraflores en Burgos. ¿Lo habéis visto? Id a ver. Veis los espléndidos sepulcros que hay y demás. En cuanto a los eremitas, la Orden de San Jerónimo, pues finalmente a finales del 14 reciben estatuto monástico. Y el que os pone es el de Guadalupe en Castilla por orden de Juan I. No os pone mucho más. Luego, la reforma de las órdenes mendicantes. Similares demandas de reforma se percibía en las órdenes mendicantes, incluso los problemas eran más profundos. La importancia alcanzada por ambas órdenes a lo largo del XIII se percibía en su presencia habitual entre los cargos de la jerarquía y entre el profesorado de las universidades. Habían colonizado todo eso. La Universitas de París, pues creada por Sorbón, que era franciscano, pues lo que pretendía era alejarse del mundo de la Iglesia, pero pronto fueron colonizadas por las nuevas órdenes, acorde con esa situación social, que convirtió a las universidades casi en un apéndice, que no jurídicamente, del mundo religioso, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que ambas órdenes se habían alejado de los principios de pobreza. ¿Cómo no se iban a alejar de los principios de pobreza si estaban literalmente forradas? ¿Por qué? ¿Porque hacían algo? No, simplemente todo el mundo en su testamento siempre dejaba algo a las órdenes religiosas, las iglesias y demás. Es que en aquel momento no hacía falta hacer nada para hacer dinero en el mundo eclesiástico, porque la gente ligaba su espiritualidad a las mandas pías y cosas de estas para salvación de su alma. Bueno, ¿qué os habla de los dominicos? Por influencia de esta devoción moderna, Raimundo de Capua impulsa la creación de monasterios observantes, ¿no?, que intentará adecuarse a las normas de cada región. Los franciscanos también intentarán adecuarse a la realidad de cada territorio. Y os habla de algunas partes. Italia con Bernardino de Sierra y Castilla con San Pedro Regalado. El convento de la Salceda y demás. Otras mendicantes como carmelitas y agustinos van a tener los mismos problemas y aparecerán otras órdenes como los mínimos de San Francisco de Paula. Serán otras pequeñas órdenes que irán, que no cogerán evidentemente la fuerza que tuvieron dominicos y franciscanos. Estos son las respuestas internas. Estas son las respuestas dentro del mundo del edificio eclesiástico. Pero también las hubo de ruptura. Bien. Ya hemos visto que en el Concilio de Constanza, de 1414, no solo se nombró un nuevo papa, sino que también se excomulgó y se condenó algunos asuntos, como el de los husitas. Vamos a ver. En Inglaterra empezamos con John Wycliffe. Fijaros, siglo XIV. Por esta época, Guillermo de Ockham y otros cuantos estaban en Aviñón, pero bueno, ya se había ido de Inglaterra, tuvieron que acabar bajo el escudo del emperador. Wycliffe había estudiado en Oxford y criticará, precisamente dentro de esta nueva espiritualidad y esta forma de entender el mundo, criticará al papado. Esta crítica al papado siempre tiene su punto de popularidad y era favorable a la participación del mundo terrenal dentro del mundo espiritual. Ello le llevará a una cercanía al rey que veía una punta de lanza con la que meter las narices en el mundo eclesiástico. Bueno, ¿qué decía? Algo que va a decir luego el mundo protestante. La interpretación personal de las escrituras es la única fuente de certeza. No necesito a nadie que me diga cómo tengo que interpretar. Los sacramentos e indulgencias, el valor es real o simbólico, ya que era simbólico. Con el cisma, pues, evidentemente, se le va a calentar la mano, va a escribir y sus posiciones van a ser consideradas heréticas. Sus ideas eran una revuelta campesina y pues el obispo de Canterbury ha de reaccionar condenando las 24 proposiciones heréticas que serán reafirmadas en Constanza. Creó un movimiento, no es que lo creas él, sino que sus seguidores son los loyalistas. Serán reprimidos duramente, evidentemente, por peligrosos para la estabilidad social. En el mundo, este es el antecedente, muere en el 80 y pico, cuando Juan Hus tiene 20 años. Hus va más o menos por el mismo camino. Si Wycliffe es de la primera mitad del siglo XIV, Hus es de la segunda tardía del XIV, principios del XV. Sus predicaciones, la iglesia como arma política, encauza al nacionalismo checo anti-alemán, porque la zona estaba bajo el imperio y por lo tanto bajo el control de Alemania. Por lo tanto, esto le llevará a ser considerado el cabecilla de la revolución y acabará pagando el pato con su vida. Bueno, él lo que hace es tomar un caldo de cultivo. Tendencia reformista de la Iglesia Checa en torno al arzobispo de Praga, con propuestas para la reforma hacia la pobreza y demás. Todo eso nace en el 69, con 20 años, y ya un poco posteriormente, 1402, ya con 40 años, se entrará Hus en la línea de la devoción moderna y siguiendo las ideas de Wycliffe. ¿Qué ocurre? Se enfrentará a los alemanes, a los imperiales, ¿no?, al mundo del imperio que dominan la Universidad de Praga. ¿Y en qué se enfrenta? Fijaros. Se enfrenta justamente por culpa del cisma. No secunda la propuesta de Wenceslao de negar la obediencia a los dos papas. ¿Qué ocurrirá? Que esta propuesta hará que la universidad quede en manos checas y pierda el dominio alemán. Por decirlo muy rápido, es que tampoco tenéis más. Y esto hará que primero sea desterrado y finalmente morirá en 1415 ejecutado. Muere en 1415, acusado de montar esta rebelión contra los imperiales, porque Alemania tampoco se le podía llamar alemanes en sí. Es un concepto bastante moderno porque aquello era el imperio germánico. No había una capital. Era el emperador que estaba en un sitio u otro y ya está. ¿No? Bueno, ¿qué ocurre? Que ejecutar a Hus unifica al mundo nacionalista checo contra el mundo imperial. En 1419 muere el emperador Wenceslao, el rey Wenceslao, y Segismundo, que es el emperador alemán, reclama la corona. Ha muerto este, que de alguna manera está enfeudado a mí, y yo reclamo la corona para ampliar mi imperio. Eso el nacionalismo checo no puede permitirlo, y se provoca una revolución que toma el poder en Praga. Va a ser intentada combatir por el imperio, pero en un primer momento son fuertes y no son derrotados. ¿Pero qué ocurrirá? Los taboritas, que son husitas, que se les ha ido la olla, por permitir la expresión así vulgar, o sea, son los taboritas, son husitas que quieren llevar la revolución al límite, ¿no?, provoca una serie de excesos, incluso muertes y demás, que llevará a la recomponer la postura en el concilio de Basilea, en la que se firman los compactos. Tenéis aquí mucho más explicado todo esto. Con la firma de los denominados compactata, en los que se reconocen los puntos fundamentales de las prácticas husitas, que son los cuatro puntos de Praga: libertad de predicación, comunión bajo de las dos especies, pobreza de los sacerdotes y castigo de los pecados públicos por el poder civil, a cambio de la vuelta a la ortodoxia. Tenéis aquí, muy resumido, lo que es. Y ya, el último tema, lo veremos muy rápido: la cultura y la expansión europea. En todos estos capítulos hemos estado hablando de universidades, hemos estado hablando de todas estas cuestiones. Vamos a verlo para concluir un poco el temario. Bueno, estamos en siglo XIV finales, siglo XV. Avanza el humanismo y, por consecuentemente, el mundo laicista y el mundo secular. La secularización significa simplemente ser de este siglo. No es una cuestión temporal, no es el siglo XVIII o XIX. En la época medieval, cuando uno moría, decían pasó de este siglo. Siglo tenía connotación en ese momento de vida. Es decir, la secularización es la materialización, la vida material. Por lo tanto, el hombre deja de ser un ser abocado al mundo espiritual para coger el mundo material en arte, ya lo veréis, ¿qué es el renacimiento? No solo es renacer a Roma, es renacer al ser humano como tal. Ya se da un avance en el gótico. El románico, con su hieratismo, las figuras metidas en la piedra, inexpresivas y demás, es todo Dios. El gótico empieza a soltar todo eso. Fijaros que las esculturas salen de la pared. Empiezan a ser exentas. Empiezan a tener gestualidad. Empiezan a tener caracteres. Ríen. Hacen todo esto. ¿Por qué? Porque el ser humano ya interesa. Y el triunfo de todo este paso hacia el humanismo es, evidentemente, el Renacimiento, ¿no? Todo ello avanzado por ayudado por las teorías nominalistas de Octave. Estas teorías nominalistas, básicamente, que sepáis, os lo explico, haremos tres horas. El nominalismo se enfrentaba al universal. Si cogemos a Platón y Aristóteles, Platón decía que conocemos a través de una serie de ideas innatas. Es decir, hay unas ideas eternas, que es una idea, una jaidós, una forma de cada cosa que existe, y esa es la auténtica realidad. Y nosotros lo que vemos son proyecciones de eso. Aristóteles decía que no, que lo que hay son cosas reales que me permiten crearme una idea de lo que es. Bueno, básicamente es eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante toda la Edad Media, ya os he comentado algunas cosas, la relación entre fe y razón van unidas, están unidas. La fe siempre por encima de la razón. Dios es más que el ser humano, según su razonamiento. Pero a partir del siglo XIII, con el gótico, lo que os he dicho, se empieza a producir una separación, intentan, sobre todo con la llegada a finales del XII de Averroes y demás, la Universidad de París y todo esto, empieza a haber una serie de disputas entre si no será posible que haya una razón divina, por lo tanto, eterna, perfecta y demás, y una razón humana imperfecta y todo esto, ¿no? Esto es lo que se llamó la teoría de doble verdad de Averroes y demás. Bueno, lo que ocurre es que el mundo religioso empieza a decir, aparte, no toda, empieza a decir, bueno, pues démosle a Dios lo que es de Dios y al ser humano lo que es del ser humano. Occam lo que hace es separar las partes que son de la fe, del creyente. Él es franciscano, más creyente no puede ser, de hecho morirá en la peste, seguramente ayudando, y démosle a cada uno lo que le toca. Dejemos la parte de Dios para el mundo espiritual y el otro para lo nuestro. Ese es el mundo de la ciencia, ¿no? Pues Occam, las tesis nominalistas, porque solo hay elementos, hay un boli, otro boli, otro boli, no hay una idea de boli y yo lo que tengo es una proyección de esa idea de boli, ¿no? Solo hay una realidad, pero no la puedo ver, en fin, ya no quiero liar más, ¿no? Bien. Pues todo eso se rompe. Entonces, a partir del Renacimiento, ya antes, siglo XIV, ya la ciencia como tal empieza a avanzar. Estamos también en el siglo XIV en el impulso comercial y las comunicaciones. Hemos visto en el tema anterior las minas de Tolza, hacia 1465. Van a sustituir a las minas de alumbre griegas. El comercio este que os he dicho que unía Grecia, el Mar Negro y la Ruta de la Seda de Marco Polo con Inglaterra, Flandes y el Mar Báltico. Acelera el flujo de ideas unido a los avances cartográficos. Aparecen postulanos y demás. Poco a poco, en este momento, la cultura empieza a sustituir el latín, que es la lengua de cultura por excelencia, y poco a poco las lenguas románicas empiezan a coger carácter, empiezan a ser adultas, empiezan a tener la consistencia suficiente como para poder expresar ideas científicas. Aparece la escritura humanística, más sencilla que la gótica. La escritura humanística es, ¿qué hicieron los humanistas? La escritura gótica, si la buscáis, veréis que es muy angulosa y muy rara, ¿no? Entonces, los humanistas buscaron una letra que fuese más cómoda. ¿Y la encontraron dónde? En la escritura carolingia, Carlomagno. Y esa es la base de la escritura que tenemos nosotros hoy en día. La humanística es básicamente escritura de la época de Carlomagno. El uso generalizado de lentes y la invención de la imprenta. Los lentes ya en el siglo XIV ya es algo habitual. Esto, si veis la película El nombre de la rosa, ya veréis que se saca unas gafas o unos lentes que se pone para poder ver algo, ¿no? Bueno. ¿En qué se basa el Renacimiento? ¿Renacer a qué? A Grecia y Roma. Si renacemos a Grecia y Roma, recuperamos la cultura clásica y el arte se llena de parte pagana. Ya lo veréis, si no lo veis este año, que no sé cuándo tenéis la asignatura, la Capilla Sixtina, se pintó y todo el mundo desnudo. Él o algo según modelo clásico. Y los papas, escandalizados, llamaron a un pobre buen hombre que le quedó a partir de ese momento el apodo de Il Braghetone, porque se dedicó a pintar piezas de tela para cubrir las partes pudentas de las figuras. Luego, afortunadamente, sí. Bueno, recuperación de esta cultura clásica y bagaje pagano por parte del papado en sus proyectos romanos. Eso los unía a San Pedro. Bien, el pensamiento filosófico, ya lo hemos comentado. ¿Es posible alcanzar una comprensión racional de la verdad revelada por Dios? Unos que sí y otros que no. La vía moderna, que son Scoto y Ockham, y la devoción moderna, pues van a cambiar. De Duns Scoto, que es del 1314, maestro en Oxford, París y Colonia, ¿qué va a hacer? La razón corresponde al mundo sensible. ¿El mundo sensible cuál es? El mundo sensible es aquel que te duele. Permitidme la tontería. Si os sale el mundo sensible es el mundo material. Si os pegáis con una piedra en la mano, tendréis sensibilidad, ¿no? Ya sé que es una chorrada, pero es así. En filosofía a veces el mundo sensible, no, el mundo material. Diferencia. La razón pertenece al mundo sensible. Y mientras que al mundo metafísico se accede solo por el acto de fe. Dice que es posible demostrar la existencia de Dios, aunque el pensamiento racional no lo permita. Porque todas las cuestiones es, ¿mi razón me permite demostrar a Dios? No, porque no tengo nada con qué compararlo. Pero había que buscar alguna argumentación para poderlo hacer, ¿no? Bien. Todas aquellas verdades de la fe que la razón no permita demostrar, pasarán a la teología, al acto de fe. Aquí ya la había separado. Guillermo de Ockham, los he comentado antes, pues va a ser distinto, ¿no? El principal representante del nominalismo. Él afirma que ninguna doctrina teológica puede ser demostrada por la razón. No. Es un acto de fe. Y la razón no funciona con la fe, funciona con mi raciocinio, ¿no? Bueno. Por lo tanto, a Dios solo se puede llegar a raíz de la fe, porque el conocimiento racional solo afecta a las nuestras cosas del día. Bien. Todo desde el mundo interior. Esto será la base del luteranismo. El luteranismo dirá que la fe justifica al hombre, porque es la interioridad que hace al ser humano. Bueno. Consecuencia del pensamiento de Ockham, que esto es lo que tenéis que recordar. Desarrollo de las ciencias de la observación. Supeditar, que esto lo he dicho, a través del conciliarismo, el papado al emperador y la iglesia jerárquica a la iglesia espiritual. Sienta las bases del conciliarismo. Y las universidades van a coger el planteamiento de Ockham. Luego se habla de Marsilio de Padua, que lo hemos visto, defensor Paqui, ya os he dicho las principales ideas, lleva al terreno político la separación entre fe y razón. ¿La iglesia qué va a poder hacer? Una tarea secundaria dentro del Estado, porque se encargará ¿de qué? De la herejía, de la labor espiritual, es decir, del alma, y el mundo hereje, ¿quién tendrá que arreglarlo? A ver, ¿el Papa a quién llama cuando quiere acabar con los albigenses? ¿Llama a cuatro franciscanos y dominicos? No. Santo Domingo se genera allí. Lo que hace es llamar a Simón de Montfort, a un caballero con tropas, caballerías, armas, que matarán a la gente y demás, ¿no? Pues es un poco esto. Marsilio de Padua lo que dice es el mundo espiritual para la Iglesia. E incluso las herejías que se han de extirpar de forma física, pues sería para el poder político. Bien, aquí tenéis un pequeño cuadro de lo que hemos visto. Con esto más o menos os queda lo que. Luego, para ir acabando, las universidades. Bien. Las universidades aumentan, pero se politizan. Entran en disputas políticas y nacionalistas, como hemos visto en el caso de Praga, con los husitas y demás. ¿Qué ocurre? Que cuando quedó en manos checas, los alemanes crearon la Universidad de Leipzig. Francia fundará universidades incluso durante la Guerra de Cien Años, como la de Poitiers, e Inglaterra la de Burdeos. Ten en cuenta que en ese momento Burdeos todavía era inglés, recordad la Guerra de los Cien Años. La universidad está al servicio del papado, como la Sapiencia, o de ciudades comerciales como Maguncia o Tubinga, al servicio de la Hansa. Centros de formación de burócratas. Las universidades se convertirán en aquellas instituciones que forman a los especialistas que servirán al Estado. Dentro de las universidades habrá colegios. Gil de Albornoz creará el Colegio Español de Polonia, ya lo hemos visto que estaba haciendo este con el cisma y demás. En esta época, la lectura desde los 6 años, financiada por las ciudades, con una escolarización elemental para todos. Y aumentarán libros y bibliotecas favorecidos por la imprenta. La imagen que tenéis en la página 371, podéis observar gente durmiendo, hablando, no haciendo caso y demás, ¿no? Bien. El humanismo, ¿qué será? Muy rápidamente. Cambio de concepción de vida, el hombre es el eje de la sociedad, no Dios. Autores principales, tenéis el resumen. Dante, Petrarca y Boccaccio. Dante y su Divina Comedia. Petrarca, evidentemente, es el que introduce los conceptos humanistas y su poesía y demás, y Boccaccio, con su obra inmortal, el de Camerón, pues será uno de los principales referentes. El siglo XV es el Renacimiento, una época que vais a estudiar en arte. Recopilación de textos clásicos. ¿Por qué? Porque ha caído Roma en 1453, cae Constantinopla. Y todo ese saber griego va a parar a Italia. De ahí que sea el renacimiento a la cultura. Difusoras del movimiento, en especial Florencia, Roma y Nápoles. Florencia, Lorenzo de Médicis, con el mundo neoplatónico. En Roma, Nicolás de Cusa, y en Nápoles, con Alfonso el Magnánimo, Lorenzo Valla, y demás, que Lorenzo Valla tuvo un discípulo que era un especialista en Ramón Llull, por si os interesa. Alemania, Erasmo de Rotterdam, y el español, Luis Vives o el cardenal Cisneros, Ausias Marc y demás. Bueno, el comercio, la Pax Mongólica, lo que os he comentado, la embajada de Ruiz de Clavijo a la corte de Tamerlán y otras embajadas, tenéis aquí una imagen del manuscrito. Y para acabar, la exploración atlántica. Esto a veces ha salido algo. Yo os he puesto esta información, que aquí no lo tenéis en el libro, en 1338, Lanceloto, desde Lanzarote, que estaba en Mallorca. Me lo encontré en los archivos y que estaba por ahí discutiendo que le habían cobrado 2 veces una cierta. Bueno, las cartas, la expedición a Canarias, al Río de Oro, Canarias tenéis aquí. No tenemos ya tiempo porque se nos ha acabado, ya pasa de la hora. Y simplemente os he hecho el resumen de las últimas páginas, que es cómo acaba la Edad Media cuando, a finales 1498, descubrimiento de América, pero Vasco de Gama llega a la India. por el sur, por África. El mundo ya es global. Ahí acaba la época medieval. Bueno, pues muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Espero que os haya sido al menos de una leve ayuda, una que os haya podido servir. Si necesitáis algo, me mandáis un correo ahora preparando lo que sea. Y las PECs esta semana procuraré que tengáis ya la nota antes de ir a examen. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado ahí. Un saludo y mucha suerte. Luego. ¿Mm?